Saludamos ya a la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Echaide. Egunon.
Egunon.
¿Qué tiene de malo la propuesta de Adegi para que la hayan rechazado tan frontalmente?
Pues que es una... Nosotros entendemos que no es una propuesta para resolver los problemas, sino para fijar una posición muy prepotente de la patronal y va a ser fuente de conflicto y fuente de conflictividad, que es una propuesta unilateral y que es una propuesta que no resuelve, sinceramente, el problema de las empresas. Y estamos viendo que Adegi ha dado cobertura a las posiciones más bestiales de los empresarios, pero en las empresas, donde se puede, donde hay negociación, se llega a acuerdos con los sindicatos, porque es el modelo que ha funcionado. Entonces deberíamos hablar de qué tipo de nuevos acuerdos son a los que tenemos que llegar, qué tipo de nuevas propuestas o qué tipo de novedosas respuestas le debemos dar a los problemas, pero rechazar la vía del acuerdo y decir que por encima de los sindicatos vamos a llegar a acuerdos uno por uno individuales no es más que ejercer una relación de poder, porque no hay equilibrio alguno en una negociación donde uno va y lo que se le pone encima de la mesa es esto o el paro, ¿no? Y eso es un modelo que en estos momentos se está aplicando en algunas empresas y que no está resolviendo el problema de las empresas, pero es que además va a ser fuente de conflictividad.
Uh-huh. ¿No es necesario, por lo tanto, revisar el modelo de relaciones laborales, el clásico esquema?
Es imprescindible revisarlo y nosotros, en ese sentido, tanto a Adegi como a CB como a Confebas, pero también a Urkullu, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, cuando hizo la ronda con los sindicatos, lo que demandamos y lo que propusimos es una transición, pero vamos a acordar la transición y nosotros proponemos tres pasos. Uno, vamos a establecer unas bases, unas condiciones mínimas donde la transición va a ser posible y vamos a hacer unos convenios puente para un cierto tiempo, 2 años, 3 años, que tiene que durar esa transición. En segundo lugar, vamos a acordar qué horas son los principales acuerdos de ese nuevo modelo de relaciones laborales. Y tercero, vamos a acordar cuál es el procedimiento para llegar a esos acuerdos y cuáles son los sujetos que tenemos que llegar a esos acuerdos. Está claro que está la patronal, está claro que están los sindicatos, pero también están las instituciones y puede haber también, o debería haber también, otros sectores económicos que participar en el debate. Por lo tanto, claro que es necesario una transición en el modelo de relaciones laborales porque para la patronal es obsoleta, para nosotros no garantiza derechos, tampoco los garantizaba hace 7 años porque no permitía repartir equitativamente la riqueza y el trabajo era cada vez más precario, pero el problema es que no hay transición, hay una reforma laboral para neutralizar derechos y para generar un escenario de unilateralidad hacia el empresario, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde no hay acuerdo.
Uh-huh. Esa transición o ese modelo en tres pasos que ustedes proponen se enfrenta a una gran dificultad, y es que la reforma laboral ya lleva muchos meses en vigor y ya se ha aplicado, con lo cual alcanzar esos convenios puente, como usted decía, no parece fácil.
Alcanzar unos convenios que sirven para hacer una transición o que sirven para establecer unas condiciones mínimas no se hacía desde antes de la reforma y desde antes de la crisis. Por lo tanto, la reforma efectivamente es un obstáculo siempre y cuando lo único que se nos plantea a los sindicatos es cómo vamos a aplicarla con una paz suficiente para no generar incertidumbre. Efectivamente, ahí no hay acuerdo. La reforma no es de obligatorio cumplimiento, es que se lo volvemos a decir. Hay convenios en los que hay cláusulas que ha firmado la patronal que blinda ese convenio ante esa reforma. Por lo tanto, la reforma es un gran obstáculo, pero es cuestión de voluntad política que ese obstáculo no sea lo que determine la falta de un modelo de relaciones laborales acordados en el ámbito vasco.
Uh-huh. Llevamos unos días de cierto estancamiento en las negociaciones de los convenios que están todavía pendientes. ¿Hay algún sector en el que nos estemos acercando a un acuerdo o los acuerdos se ponen cada vez más caros?
Yo creo que los acuerdos están... Desgraciadamente son muy caros y tienen poco valor, por cuanto que además saltarte el acuerdo es prácticamente gratuito para todos, ¿no? Por lo tanto, ese es el problema del modelo de relaciones laborales. Yo no destacaría ningún sector en estos momentos en el que el acuerdo está cercano. Desgraciadamente es sectores en huelga y desgraciadamente es esto, ¿no? Negociaciones bloqueadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo además que cada vez estamos más necesitados de una salida global. más que acuerdo por acuerdo, vamos a dar una salida al bloqueo, vamos a dar una salida a la falta de relaciones entre patronal y sindicatos, vamos a dar una salida a un mercado laboral que cada vez responde menos a las necesidades también económicas de este país, porque no solo estamos perdiendo los trabajadores y las trabajadoras, también se está perdiendo competitividad y también se están generando nuevos problemas. Que no haya convenios sectoriales no solo trae una situación de incertidumbre al trabajador, también genera mucha competitividad entre pequeña empresa, ¿no? Y eso tampoco es bueno para la economía vasca. Por lo tanto, la situación deberíamos abordarla desde una perspectiva global. No estamos hablando de un mero conflicto laboral, estamos hablando de un problema político de este país.
Uh-huh. Salida global quiere implicar no solo a los sindicatos, también a la patronal y a las instituciones. ¿Hay algún diálogo, alguna vía abierta en ese sentido? ¿Hay algún movimiento?
No hay debate articulado y yo creo que cada uno está única y exclusivamente haciendo discursos sobre sus posiciones. Nosotros dijimos que la semana que viene, creo que el 28, vamos al Parlamento, hemos pedido reuniones con los partidos políticos y seguiremos intentando generar ese diálogo, generar esa, no negociación, sino ese escenario pre-negociación, ¿no? Porque es verdad que en estos momentos las negociaciones son complicadas, sobre todo cuando se limitan a los convenios provinciales, y deberíamos hablar de la negociación colectiva en su conjunto.
Y si no se consigue nada, si no hay negociación global, si no se llega a ese escenario que ustedes proponen de gran acuerdo, si seguimos así, ¿qué pasa?
Eso es el problema, incertidumbre. Nosotros tenemos certeza de lo que va a pasar para el trabajador y para la trabajadora. Es que aumenta el paro, se precariza cada vez más, cada vez son mayores las dificultades para salir del riesgo de la pobreza, aunque tengas trabajo. La brecha salarial aumenta cada vez más en el Estado español, más que en ningún otro sitio. La pobreza sigue extendiéndose y eso en ningún caso va a ser motor económico de un nuevo ciclo económico. Por lo tanto, que las cosas irán a peor. Es cierto que harán negocio, y mucho negocio. Es cierto que habrá empresas que aumenten de forma increíble su margen de beneficio a costa de la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras, pero con un paro que no deja de crecer y una pobreza que no deja de extenderse y cada vez llega a mayores sectores, y se está hablando ya cuatro de cada diez trabajadores pobres, no hay salida económica a esta crisis.
Pero dicen que la recuperación ya está en marcha.
Yo creo que efectivamente dijimos al principio de esta crisis que esto era un gran fraude, y cuando dicen esas declaraciones nos dan la razón en cierta medida. Efectivamente, el sistema financiero y los bancos están saliendo de su problema gracias al dinero público. Efectivamente, empresas que antes hacían negocio han seguido haciendo negocio en la crisis y seguirán haciendo más negocio. Efectivamente, lo que eran ricos antes de esta crisis son hoy más ricos. Por tanto, hay una élite económica que sí está superando y sí está generando beneficios. ¿Cuál es el problema? Que se sitúa en esa élite económica la oportunidad, por cuanto que son los que tienen el dinero, la posibilidad de generar empleo, de generar actividad económica y demás. Pero esa élite económica sigue haciendo lo que hizo antes de la crisis, especular, invertir en otros países y no aquí, y por lo tanto ahí está el bloqueo. Dicen que salimos de la crisis por una pírrica subida del PIB, pero la actividad industrial sigue cayendo en nuestro ámbito. El número de autónomos sigue cayendo en nuestro ámbito, el paro sigue creciendo en nuestro ámbito. Por lo tanto, ¿dónde hay recuperación económica con esos datos?
Hemos hablado del caso de Adegi, pero quisiera preguntarle también por CBEC, porque CBEC ha recomendado a sus empresas que por lo menos mantengan los salarios, que no haya una caída salarial.
Que no haya una caída salarial, pero que aumente la jornada. Por lo tanto, sería una bajada salarial, pero sobre todo aumentar la jornada genera destrucción de empleo, eso está claro. Y en el ámbito público lo hemos visto mejor que en ningún otro sitio. Sí es cierto que existen unas recomendaciones, pero es que el proceso, yo creo que la reforma laboral no está hecho para una coyuntura. La reforma laboral ya se sabe que no se ha hecho para generar empleo ante esta crisis. La reforma laboral es para establecer un proceso de desregulación total en la que ya veremos ¿Cómo quedan las condiciones laborales? Y CBEC hace unas recomendaciones, pero luego las empresas se están bajando los salarios, se están aumentando las jornadas y se están, por lo tanto, incumpliendo los convenios o está perdiendo vigencia el convenio o referencia. Y de todas formas, en Vizcaya la realidad de los convenios colectivos no era la de Guipúzcoa. El metal lleva bloqueado y convenios importantes determinados en Vizcaya llevan bloqueados décadas, ¿no? Por lo tanto, pues es una recomendación. Pues, bueno.
En el panorama sindical, en nuestro país, hay una evidente complejidad. Hay cuatro sindicatos y, por lo tanto, dependiendo de los sectores, se pueden establecer distintas mayorías, especialmente cuando se busca, como ahora, la renovación de convenios. una alianza clásica en el caso de LAB ha sido caminar junto a ELA. Ese es el paso estratégico que ustedes siguen manteniendo con firmeza, o ese abanico de alianzas se va a ampliar. ¿Cómo se sitúa su sindicato en este momento?
Nosotros, como aliados estratégicos y aliados para buscar generar un nuevo modelo de relaciones laborales, un marco propio de relaciones laborales, otro tipo de salidas, una salida propia a Euskal Herria, con agenda propia, con diagnóstico propio de nuestra realidad desde Euskal Herria, entre agentes de Euskal Herria, tenemos a ELA. Porque Comisiones y UGT no están avanzando hacia una agenda propia, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro aliado natural, porque los objetivos que nos fijamos y las reivindicaciones estratégicas que nos fijamos coinciden casi plenamente. Otra cosa es que la negociación colectiva, la unidad de acción clásica no ha sido el ALAP, más bien no ha habido esa unidad de acción, y estamos viendo que sectores donde se están luchando por convenio sectorial, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, estamos coincidiendo los cuatro sindicatos. Y podemos hablar de escuela concertada, podemos hablar en estos momentos del transporte escolar, o podemos hablar de otros convenios, ¿no? Por lo tanto, en el convenio sectorial sí que últimamente estamos coincidiendo los cuatro sindicatos.
Uh-huh. Una propuesta a cuatro conjunta, una protesta, si hay que protestar también, a cuatro, ¿garantiza el éxito?
No. Lo que garantiza el éxito es que tanto empresarios como sindicatos le demos valor al acuerdo y hagamos esfuerzos para llegar al acuerdo. Y en estos momentos, por la parte de patronal, no se le está dando ese valor. O el único valor que se le da al acuerdo es la aplicación de la reforma. Por lo tanto, no hay acuerdo. Otra cosa es que sin capacidad de acción sindical, sin capacidad de movilizar a los trabajadores y a las trabajadoras, y sin capacidad de hacer propuestas unitarias en las que los trabajadores ven una oportunidad, es verdad que no se puede mover la posición patronal.
¿Qué análisis hace LAB del problema o los problemas que atraviesa parte del cooperativismo del país? Lo de Fagor, lo de Eroski, ahora, ¿ustedes cómo lo ven?
Nosotros dijimos en su día que eso demuestra que nadie se libra de esta crisis, de la complejidad y de la dimensión que tiene esta crisis, y nosotros hacemos dos análisis. Uno, ¿cómo se está abordando el problema? Pues entendemos que hay una decisión de liquidar Fagor, y aunque haya una propuesta de viabilidad, que están hablando de 500 puestos de trabajo y de ciertos negocios que tiene en futuro, nadie está apostando, no se le está dando ni cobertura institucional ni cobertura financiera a esa propuesta, ¿no? Por lo tanto, creemos que se ha abordado desde el punto de vista de vamos a liquidar esto y vamos a seguir con el cooperativismo, porque MCC puede aguantar esto. En segundo lugar, creemos que la forma en la que se aborda esta crisis y en la que se genera una salida a esta crisis en MCC será determinante para el futuro. Se puede apostar por mayor cooperativismo o se puede apostar por alejarse cada vez más de esos principios cooperativistas y ir a hacer más empresa y más empresa multinacional. Esto no creemos que hay diferentes puntos de vista y que va a ser determinante no lo que pase, sino cuáles son los criterios con los que se quiere situar el cooperativismo de cara a un futuro. Y en tercer lugar, MCC es un motor económico, MCC es un pilar del modelo productivo vasco y deberíamos estar hablando hace tiempo, pero ahora con más razón, de cómo se hace una reconversión del tejido productivo vasco, viendo que hay necesidad por lo que está pasando y viendo que seguramente el futuro de un montón de empresas esté en esa reconversión, ¿no? Por lo tanto, es cierto que hay empresas que en sí mismo no tienen futuro, pero sí podrían tener futuro dentro de un proceso de reconversión de tejido productivo vasco, ¿no? Ese debate, por ejemplo, no lo vemos en ningún sitio. Es el debate que le pedimos abordar a la Diputación de Gipuzkoa y es lo que seguiremos demandando.
Uh-huh. Demanda usted una agenda propia. ¿Es una herramienta propia Lanbide? ¿Está funcionando bien? ¿Cumple con sus cometidos?
Yo creo que Lanbide no está funcionando bien y lo hemos criticado muchas veces. Yo creo que Lanbide está haciendo sobre todo dejadez de su parte de empleo y se está dedicando mucho más a la parte asistencial. Y efectivamente los instrumentos que tenemos sirven o deberían servir para hacer agenda propia, para hacer políticas propias, porque sí creemos que se pueden hacer más políticas propias de las que se están haciendo. Ahora bien, no creemos que dentro de este marco competencial, que además está siendo invadido en esta crisis de forma especial en materia económica y social, se pueda generar ese modelo propio. Por lo tanto, poner los instrumentos al servicio de esa agenda propia y que sea esa agenda propia lo que nos haga ver que nuevos instrumentos necesitamos necesitamos y que sean los acuerdos políticos los que nos permita dotarnos de esos instrumentos, o demandándolos en Madrid o generándolos por nuestra parte. Políticas propias, aunque el marco competencial sea limitado, se podían estar haciendo, porque nadie nos prohíbe hacer un debate sobre tejido productivo vasco y no lo estamos haciendo. Nadie nos prohíbe hacer un debate sobre el modelo de relaciones laborales vasco y no lo estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, creemos que son instrumentos limitados, pero esa no es la razón por la que no se hacen políticas propias.
Uh-huh. Ustedes anunciaron el mes pasado que iban a estar presentes en el Parlamento Vasco y en el Parlamento de Navarra, y que a partir de ahí intentarían abrir una ronda de contactos con los partidos políticos para establecer ese código laboral propio. ¿Han tenido éxito? ¿Les han recibido?
No, ya han estado. Iremos la semana que viene, uh-huh, al Parlamento. Hemos mandado la invitación, o bueno, hemos pedido reunión con todos los partidos. Hasta ahora PSE y Euskal Herria Bildu se han mostrado favorables y el resto no han contestado. Pues con el que esté dispuesto a hablar, hablaremos y seguiremos intentando articular ese debate.
Uh-huh. ¿Qué es lo que esperan de los partidos?
Nosotros lo que esperamos es que se tomen iniciativas propias, y lo que vamos es a mostrar nuestra disposición a que, si hay iniciativas políticas para abordar ese debate, para articular ese debate, la va a estar presente. Y lo que le queremos dar sobre todo es carácter político al debate. Es que no es un mero conflicto laboral, es que lo volvemos a decir, y creemos que es cada vez más urgente que haya respuestas políticas a lo que trascende, desde luego, algo de carácter económico. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Pues no mucho, porque no vamos con muchas expectativas, porque no hace falta que vaya LAB para que, si tú tienes voluntad política de tomar iniciativas, las tomes. Uh-huh. Pero nosotros sí queremos abordar ese debate y sí queremos trabajar conjuntamente con el ámbito político.
Una de las reclamaciones que hacen las asociaciones empresariales cuando pasan por estos micrófonos y cuando plantean sus reflexiones es que necesitan más flexibilidad en la parte sindical. Por ejemplo, casos concretos de empresas que a lo mejor están atravesando un mal momento y que podrían moderar los salarios de una manera transitoria hasta que la situación mejore. Esto sucede en las empresas. ¿Los sindicatos están dispuestos a estudiar este tipo de medidas?
La gran mayoría de empresas que han cerrado, aun siendo viables, tienen acuerdos de moderación salarial previo. Por lo tanto, ahí no está la salida. Normalmente las empresas, cuando vienen aquí, también denuncian falta de financiación, falta de inversión y falta de política industrial que los proyecten y que les dé competitividad. Nosotros no pensamos que los costes laborales de este país hayan sido el gran problema. Segunda cuestión, desde el principio de la crisis, y ahí hemos sido nosotros bastante firmes, hemos dicho, si hay compromiso de mantenimiento de empleo, se habla de todo, se habla de jornadas, se habla de condiciones y se habla de esto, que es lo que pasa, que no hay ningún compromiso de mantenimiento de empleo. Y en tercer lugar, hay acuerdos que deberían haber sido referencia y que podían haber sido referencia, que en ningún caso son los que Adegi, por ejemplo, está proyectando. Por lo tanto, yo no creo que en la causa de esta crisis esté la posición sindical, porque no están los salarios.
Uh-huh. ¿Empleo precario es igual a pobreza?
En estos momentos cada vez más, y hay una tendencia cada vez más alarmante, y es la proliferación de contratos parciales, o sea, sustituir contratos a tiempo parcial, a tiempo completo por contrato a tiempo parcial. Hay decretos del gobierno español que pasan desapercibidos, pero que están dando pues facilidades para implementar esto, y eso no garantiza en ningún caso salir del riesgo de pobreza, porque o sea, la vida sigue subiendo, la luz sube siguiendo, las facturas siguen subiendo. Hay un endeudamiento privado del que poco se habla, pero que sigue siendo un problema estructural, y por lo tanto abordar eso con salarios precarios, pero además en muchos casos con el único salario o con una pensión, está siendo una fuente de pobreza, y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo también organismos internacionales. Por lo tanto, el problema es que se quiere abrir un nuevo ciclo sobre esa realidad de pobreza. O sea, no es coyuntural, no es vamos a hacer eso y luego ya veremos cómo se le da la vuelta. Uh-huh. Es que esa es la supuesta salida, ¿no? Por lo tanto, ese es el problema, ¿no?
Pues ahí no ha Echaite, secretaria general del sindicato LAB. Es que ricasco.
Es que ricasco, soy.